NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera. Información veraz y oportuna. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Noticias, qué gusto saludarles en este viernes 19 de abril del 2024. Estamos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo, de Adriana Pérez Cañedo, quien ya se está preparando para el debate, el segundo debate presidencial. Ella es una de las moderadoras y estamos muy orgullosos de Adriana, por supuesto, que se está preparando, que está realizando todo para que pues conozcamos las propuestas de los candidatos, de las candidatas y el candidato. Vamos a iniciar, si le parece, esta emisión de Enfoque, primero saludando a mi compañero Gastón Fentanes. ¿Cómo estás, Gastón?
Josefina, muy buenas tardes y saludamos al auditorio Enfoque Noticias. Excelente tarde de viernes para todos.
Hoy saludamos también a los Simpson porque es su día, ¿no?
Exactamente, Josefina, hoy es el Día Mundial de los Simpson, esta serie de comedia en formato de animación para televisión que fue creada por Matt Groening allá el 19 de abril de 1987 cuando se emitió el primer capítulo de esta serie. Y durante 37 años interrumpidos ha sido ya la familia consentida de América y del mundo, convirtiéndose en verdaderos íconos de la televisión.
Y no solo de los Estados Unidos, bien lo mencionas, y claro, unos meses antes de que naciera justo Enfoque Noticias. Sí, el 9 de julio celebramos nosotros también 37 años, del 87, claro.
Sí, y este Día Mundial, Josefina, es un reconocimiento a la trayectoria de esta serie de influencia ya universal, que ha batido todos los récords y que ha significado una sátira de la sociedad estadounidense, sí, y de la sociedad en general. Sí. Felicidades a los Simpson y a su creador de 1987, Matt Groening.
Y a todos los que les gustan, sí, los Simpson, como Lisa Simpson, dice Mónica Miku, ya nos está reportando que a ella le gusta Lisa Simpson.
Su favorita.
Ahí está. Bueno, pues así iniciamos, ¿le parece bien? Este resumen informativo. Día de actividades de la convención bancaria, es la número 87 que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero. Mire, las candidatas y el candidato a la presidencia ya presentaron sus visiones y proyectos en materia financiera. La primera en hacerlo fue Xóchitl Gálvez, después le tocó el turno a Jorge Álvarez Máynez y en estos momentos hace lo propio, la presentación la hace Claudia Sheinbaum. Y en otras noticias, esta mañana el presidente de México afirmó que el derecho a reclamar el dinero de cuentas inactivas de Afores es imprescriptible. Por lo tanto, nadie puede robarse el dinero de las pensiones, como acusa la oposición respecto a la creación del Fondo del Bienestar. Mire, el mandatario pretende que esta reforma sea aprobada antes del 1 de mayo. En Oaxaca continúa en calidad de desaparecida Agar Cancino Gómez. Ella es alcaldesa de Morena en San José Independencia y su esposo Alberto Antonio García. Él era el tesorero del municipio. La candidata de Morena a la alcaldía de Irapuato en Guanajuato, Irma Leticia González, dio a conocer que su secretario particular fue encañonado para robarle material y documentos que usaría durante el debate realizado anoche. Acusó al guardaespaldas de Lorena Alfaro, candidata del PAN, PRI, PRD, de cometer los hechos. En Guerrero, madres buscadoras de Chilpancingo decidieron suspender actividades de campo ante la ola de violencia que azota a la entidad. Por cierto, colectivos de todo el país arrancaron la Jornada Nacional de Búsqueda para realizar acciones de localización de sus seres queridos. Oiga, en Chiapas, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional rescataron a maestros de al menos 10 escuelas que habían quedado atrapados en el municipio de Panteló por un enfrentamiento entre grupos rivales. La organización Las Abejas exigió a las autoridades estatales y federales frenar la violencia en Panteló, que ha provocado el desplazamiento de cientos de pobladores. En Colima, esta mañana fue asesinado un policía municipal de Villa de Álvarez. Se trata de el segundo uniformado asesinado en ese municipio en la semana y el cuarto en lo que va del año en la entidad. Familiares de policías de Campeche realizarán otra manifestación mañana sábado, luego de que el gobierno estatal ordenó quitar las patrullas a los uniformados que se encuentran en huelga. La protesta se llevará a cabo a las 6 de la tarde en la Plaza de la República. Claro, esto allá en Campeche. Y en información internacional le doy a conocer cuando es la 1:05 p.m. que, de acuerdo con información de medios norteamericanos, Israel lanzó la madrugada de este viernes varios misiles contra la provincia de Isfahan, esto en Irán. Esto en represalia, claro, por el ataque sufrido el pasado sábado. Sin embargo, tanto el gobierno como la agencia espacial iraní negaron que se haya producido esta agresión, aunque reconocieron que sus defensas aéreas derribaron varios drones. En tanto, al concluir la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Italia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, negó que su país esté implicado en las explosiones en Irán. Vamos a escucharlo.
Lo que les puedo decir es que Estados Unidos no ha estado involucrado en ninguna operación ofensiva en las últimas horas. En lo que nos centramos dentro del G7 y que está reflejado en nuestra declaración y en todas las conversaciones, es en el trabajo para reducir las tensiones, para aminorar cualquier conflicto potencial en Medio Oriente. Vimos el ataque que recibió Israel en una acción sin precedentes, pero nuestro enfoque ha estado, por supuesto, en asegurarnos de que Israel pueda defenderse, pero también en reducir las tensiones y evitar que el conflicto en Medio Oriente se salga de control, y ese seguirá siendo nuestro enfoque.
Oiga, por cierto, el Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró que no se registraron daños en el Centro Tecnológico Nuclear Iraní, esto es en la provincia de Isfahan. La policía de Francia detuvo a un sujeto que entró en el consulado de Irán en París con falsos explosivos y posteriormente se entregó a las autoridades. El individuo, identificado como un hombre nacido en Irán con nacionalidad francesa, tiró algunas banderas al suelo y ya había intentado incendiar la sede diplomática en septiembre pasado. El gobierno de Ecuador publicó una lista con sus objetivos principales en materia de seguridad en el marco de la guerra contra grupos delictivos, en la que figuran líderes del Cártel de Sinaloa de México y miembros de la disidencia de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como objetivos de máxima importancia, mire, figuran Ismael El Mayo Zambada, considerado el heredero de Joaquín El Chapo Guzmán, dentro del Cártel de Sinaloa, y Giovanni Andrés Rojas, presunto jefe de los comandos fronterizos de la mayor disidencia de las FARC. Es la 1:08 p.m. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos con más información, con toda la información en desarrollo, por supuesto.
Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Y el INE trabaja con los conteos rápidos para que haya certidumbre, confianza y transparencia en los próximos comicios. De ello nos informa mi compañero Sergio Perdomo Casado. Te escuchamos, Sergio.
Hola José, un saludo a la audiencia. Se está afinando la maquinaria del INE para que tengamos resultados la misma noche de las elecciones del próximo 2 de junio. Nos estamos acercando a la hora cero. Por lo pronto ya el Consejo General del INE dio luz verde. Ya aprobó los criterios científicos, logísticos y operativos y el protocolo que se va a usar en la selección de las muestras que van a ser utilizados para la realización de los conteos rápidos de los resultados en las elecciones del próximo 2 de junio. De ello habló la presidenta de esta comisión, la presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, la consejera Carla Humphrey.
La aprobación de estos criterios científicos, logísticos y operativos para la realización de los conteos rápidos y el protocolo para la selección de muestras que serán utilizados para la realización de conteos rápidos en las elecciones a celebrarse el próximo 2 de junio. El proyecto de acuerdo contempla definiciones para el acopio de los datos de los resultados de votación en las casillas seleccionadas en la elección de las muestras para hacer las estimaciones del porcentaje de votos efectivos a favor de las personas candidatas a los cargos de elección de presidencia, senaduría.
senadurías y también diputaciones. Carla Humphrey también dice que con esto, bueno, se tiene el objetivo de tener conteos efectivos, se va a contar con estimaciones oportunas y tendremos resultados la misma noche de las elecciones del próximo 2 de junio, y así es de que dice que debemos estar tranquilos porque ya el INE dio luz verde para que se tengan los resultados la misma noche de las elecciones. Esto comentó Carla Humphrey.
Y estas 9 gubernaturas en juego. Igualmente, muestra el detalle de los diseños muestrales y los parámetros a considerar para hacer estimaciones en intervalos de confianza o probabilidad, que las muestras se diseñan para contar con un porcentaje de confianza del 95% y que los reportes de resultados se presentarán y serán difundidos la misma noche de la jornada electoral. En especial, el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos consideró idóneo que se utilicen los distritos federales electorales como estratos en las estimaciones de las elecciones de las personas titulares del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales, así como las Diputaciones Federales, dejando las entidades federativas a las senadurías.
Y bueno, por lo pronto vamos a preparar nuestra credencial para votar y bueno, el domingo 2 de junio nos iremos a dormir tranquilamente después de las 10 de la noche, ya sabremos quién ganó la presidencia de la República. ¿Es cuánto, José?
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. 1:14 p.m.
Las finanzas con Martín Carmona.
Qué tempranito en viernes.
La hora de la información, Josefina, buenas tardes, porque la nota está justamente en el sector financiero.
Eso, ahora sí tienes verdaderamente una justificación clara, siempre, sobre todo tomando en cuenta que tenemos a la mitad del equipo allá en el lugar donde se desarrolla la noticia.
Un poquito menos de la mitad del equipo, tampoco.
Bueno.
Pero muy eficientes nuestros compañeros que están allá. A ver, en Acapulco.
2 conductores, 4 técnicos, o sea.
Bueno, y un reportero, mi compañero Ernesto Gloria también está. Aplicado Ernesto, porque desde muy temprano, cerca de las 10 de la mañana, comenzó esta pasarela que hasta el momento, según el aplausómetro visto a través de la transmisión que está haciendo la ABM, no sé cómo lo sientas allá, pero creo que hasta ahora la señora Xochitl Gálvez es la que logró algunos puntitos arriba en esta especie de aplausómetro, Ernesto.
19 veces, Martín, le han aplaudido a Xochitl Gálvez durante su presentación y el audiómetro pues elevó los decibeles hasta el 89%. Y es que hoy las y el candidato a la presidencia de la República han expuesto ante el sector financiero del país, reunido en la 87 Convención Bancaria en Acapulco, los pilares de lo que sería su plataforma de gobierno. Ya lo señalabas, la primera fue la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien recordó que en este mismo foro, pero hace 6 años, el hoy presidente de la República los amenazó con soltar al tigre y a los integrantes del sector financiero les dijo que no solo cumplió su amenaza, sino que fue más allá. Vamos a escucharla.
Que si no ganaba la elección, soltaría al tigre. ¿Y saben qué? Ganó y soltó algo peor que el tigre. Soltó la jauría de la muerte, el dolor, la mentira y el miedo. Vengo a invitarlos a ustedes y a todos los mexicanos a que corrijamos el rumbo y sumemos esfuerzos para luchar por 3 valores: vida, verdad y libertad.
Martín, la candidata cuestionada reconoció que actualmente no hay condiciones para el proceso electoral y votar en paz, en especial en el estado de Guerrero, 28 candidatos, dijo, han sido asesinados, lo que la convierte en la elección más violenta. Denunció que el gobierno se ha coludido con la delincuencia organizada y argumentó que según reportes del Comando Norte de Estados Unidos, el 35% del territorio nacional está en manos de la delincuencia organizada, por lo que cuestionó si en ese entonces no puede haber elecciones limpias. Reitero que lo que está en juego es el futuro de México. En su mensaje, bueno, pues delineó una serie de compromisos y acciones, entre las que sobresalió que seguir con 6 años más de Morena, México tendría que despedirse del nearshoring. El segundo en participar fue el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien expuso los desafíos de lo que llamó la nueva política y la cercanía que dijo ha tenido con los jóvenes, que señaló si tienen interés por la política, contrario a lo que se piensa. Cuestionado, rechazó contundente que en algún momento del proceso decline su objetivo de convertirse en presidente de México, y lo señaló así:
no por ningún motivo y en ninguna circunstancia, porque lo que México necesita, que no le podemos dejar a este país que suceda lo que sucedió en Venezuela, es una salida, una fuerza política alejada del esquema de polarización que le dé perspectiva al país.
Y bueno, Martín, se le preguntó con quién tiene mayor afinidad de sus contrincantes. Primero habló de los que no llegaron y mencionó a Marcelo Ebrard y Beatriz Paredes en ese orden. Y bueno, ya después, con los que sí están, con Xochitl Gálvez afirmó que no le gusta su campaña, y de Claudia Sheinbaum, el que no pueda despegarse de lo que se dice desde el poder, concretamente el presidente de la República. Y bueno, quien está en estos momentos haciendo su presentación es la aspirante del oficialismo, Claudia Sheinbaum, quien utilizó una presentación para referirse a temas relacionados con lo que dijo, saben que les interesa al sector financiero. Así apuntó que respetará la autonomía del Banco de México, dará continuidad a lo que llamó la economía moral y la austeridad republicana, entre lo que resaltó no habrá aumento a las gasolinas, energéticos o al gas. También señaló que no se condonarán impuestos a grandes contribuyentes y elevará el combate a la evasión tributaria, además de que mantendrá un equilibrio entre el Producto Interno Bruto y la deuda. Por supuesto, pues señaló los diversos objetivos en materia de seguridad que tendrá su administración, y bueno, pues dijo que dará continuidad a lo que se ha avanzado hasta este momento. Hace unos instantes se le cuestionó si continuaría pues con la utilización de las Fuerzas Armadas para la realización de obras. Señaló que pues ha funcionado para ella hasta el momento, y bueno, pues que seguiría así. En estos momentos escuchamos lo que dice Claudia Sheinbaum.
Venga, pero tomo TikTok. Hoy es una disputa enorme en los Estados Unidos, se debe prohibir o no. Se ha hablado aquí hasta el cansancio del nearshoring, y por supuesto, aunque uno no sepa más que eso.
Bueno, Martín, justamente preguntándole cuál es su opinión acerca de la utilización de las redes sociales para la campaña electoral, fue la parte que escuchábamos, respondía Claudia Sheinbaum. Martín, continuamos pendientes de esta exposición de Claudia Sheinbaum, y por supuesto lo reportaremos al auditorio de Enfoque Noticias.
Sí, llamó mucho la atención eso último que comentabas, en el sentido de que continuarán los militares gestionando las empresas mexicanas, el Tren Maya, porque dijo hasta ahora ha funcionado. Si en algún momento no llegara a haber buenos resultados, se podría pensar en quizá incorporar a mandos civiles, a otro tipo de funcionarios, administrarlas, y que quizá los militares estén como consejeros. Pero por lo pronto, en ese aspecto, cuando se le planteó el tema de los de las obras impulsadas por una alianza público-privada, tampoco le dio lo vio con buen gesto. Dijo que en la Ciudad de México pues las obras se han hecho con recurso público, así es que bueno, más o menos en ese tema de la obra y del desarrollo de infraestructura seguirían las mismas líneas de lo que se ha hecho en estos últimos 6 años, Ernesto.
El problema, Martín, falta la evaluación a las obras y no se puede ser juez y parte, y es lo que está ocurriendo. Pues ellos dicen que está todo muy bien, sin embargo, la forma en la que se evalúan la realización de esas, bueno, pues deja mucho que desear todavía, Martín.
A las 6 de la tarde más o menos estará el presidente López Obrador, Ernesto.
Tiene prevista la llegada del presidente, participará también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el subsecretario del ramo, Gabriel Llorio, y también la gobernadora del Banco de México, Martín.
Seguimos atentos. Gracias, Ernesto.
Saludos, Ernesto.
Por supuesto, buenas tardes. Saludos, Josefina. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
El detalle completo de esta segunda parte, que serían los trabajos, con mi compañera Alicia Salgado, quien transmite desde allá a partir de las 6 de la tarde. Tendrá ya el resto de la conclusión de cómo estuvieron estas intervenciones políticas y también de los funcionarios encargados de la parte económica, Josefina.
Interesante, ¿no? Tú que has vivido varias convenciones bancarias, Martín, siempre se pone muy interesante cuando van los candidatos, ¿no?
Sí, creo que es una pasarela importante, sobre todo por el tipo de auditorio. Son cerca de 1,000 los convencionistas y son los que deciden gran parte de hacia dónde se mueve el dinero, cómo está el financiamiento y mucho de la expectativa de que se tiene hacia el futuro. A partir de lo que van evaluando, de lo que van escuchando y de cómo va la elección, se van tomando decisiones de inversión, que por cierto, ayer por la tarde noche, la volatilidad se hizo presa del tipo de cambio, se fue arriba de los 18 pesos el precio del dólar. En solo unas horas subió 1 peso. Sí. Finalmente, después de que se tranquilizaron un poco los temas geopolíticos, este asunto de la guerra que tiene como epicentro el Medio Oriente, se han tranquilizado la problemática y ya bajó el precio del dólar. Está a niveles de 17.13 en este momento, un incremento de 6 centavos, mucho más normal de lo que habíamos visto en las últimas jornadas. Josefina, lo que tenemos.
Muy bien, pues estar atentos a todo lo que sucede y por supuesto usted puede seguir nuestras emisiones, ya viene a las 6 de la tarde a Alicia Salgado con las conclusiones, pero también en enfoquenoticias.com.mx tenemos toda la información.
Ahí habrá más detalles también. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, Martín, buenas tardes. Nos vamos hasta Oaxaca, donde, bueno, ya le hablábamos sobre en nuestro resumen inicial que teníamos en calidad de desaparecida la presidenta municipal de San José Independencia, allá en Oaxaca, pero ya la encontraron, ya la localizaron, lamentablemente no así a su esposo porque fue asesinado. Cuéntanos los detalles, Alondra Olivera.
¿Qué tal, Josefina? Los saludo con mucho gusto este viernes y sí, como lo has señalado, hace 48 horas fue reportada la desaparición de la presidenta municipal de San José Independencia, un municipio ubicado en la región de la cuenca del Papaloapan, de aquí de Oaxaca, Agar Cancino Gómez, junto con su esposo, quien es también era más bien candidato a la alcaldía por Morena en ese mismo municipio, Alberto Antonio García. Y hace unos momentos fue reportado ya la localización con vida de la presidenta municipal. Fue localizada en Isla Viejo de Soyaltepec, una demarcación también ubicada en la cuenca del Papaloapan, pero se reportó que su esposo y candidato por Morena a la alcaldía de San José Independencia fue asesinado. No hay más información. La fiscalía ya había emprendido la búsqueda de estas dos personas, la autoridad y su esposo, ya que fue reportada su desaparición el 17 de abril, cuando salieron del municipio de Loma Bonita en un automóvil con rumbo a San Juan Bautista Tuxtepec. Te comento que hasta este momento tampoco el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, ha emitido ningún pronunciamiento respecto de este hecho y tampoco el representante de Morena o el presidente de Morena aquí en el estado, Benjamín Viveros. Por lo tanto, estamos recabando más información de este hecho tan lamentable que está ocurriendo ya a unos 45 días del proceso electoral, pues se trata del primer asesinato que se registra aquí en el estado de un candidato a presidencia municipal, Josefina.
Eso es, Alondra, pues seguiremos informando porque la información está en desarrollo, ¿no?
Sí, está en desarrollo. Más adelante, una vez que ya contemos con datos reportados por la fiscalía, los estaremos dando a conocer.
Muy bien, aquí esperamos. Muchas gracias, Alondra. Un abrazo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. 1:25. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Oiga, este caso que nos va a presentar mi compañero Jorge Sánchez Torres verdaderamente es pues aterrador porque nos implica en saber quién es nuestro vecino. Mire, vamos a escucharlo. Adelante, Jorge.
Efectivamente, Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues está confirmando que el caso de Miguel Cortés Miranda, detenido el pasado martes por el asesinato de la adolescente María José en Iztacalco, pues ha dado un giro en la investigación al hallarse en su domicilio restos humanos. La institución indicó que podría tratarse de un feminicida serial presuntamente relacionado con al menos 20 homicidios. La tarde del 16 de abril, una cámara de seguridad captó el momento en que el hombre de 39 años ingresó al domicilio de su vecina María José, de 17 años, después de que la madre de esta saliera. Informes señalan que Miguel C.M. abusó sexualmente de la adolescente y la asesinó. Aún dentro del inmueble, el hombre fue descubierto por la madre de la víctima, a quien atacó con un arma punzocortante. La madre de María José cayó herida de gravedad en la entrada de su departamento, siendo hallada por vecinos quienes dieron aviso a las autoridades e impidieron que el responsable se escapara. La Fiscalía Capitalina abrió en ese entonces una carpeta de investigación contra el hombre por el delito de feminicidio. Como parte de las indagatorias, policías de investigación pues llevaron a cabo un operativo en la casa de Miguel, donde hallaron cráneos y restos humanos en el refrigerador. Asimismo, encontraron identificaciones de al menos 20 mujeres, algunas de ellas estudiantes, laboratoristas, sexoservidoras y compañeras de trabajo, así como un diario de sus crímenes en los que relataba desde cómo contactaba a sus víctimas hasta cómo los asesinaba. Las autoridades también hallaron herramientas que pudieron ser utilizadas para desmembrar a las víctimas. Miguel tiene 39 años de edad, es químico farmacobiólogo por el Instituto Politécnico Nacional. En redes sociales muestra su participación en marchas feministas. El hecho es que se trata de un feminicida serial. Ya la Fiscalía Capitalina está investigando, pues después del cateo en su domicilio, los restos óseos, de qué víctimas pertenecen. Y bueno, por lo pronto será consignado por el delito de feminicidio, por el de esta joven que fue hallada lamentablemente después de que fue atacada en el interior de su departamento. Así está la situación, un caso que perturbador aquí en la Ciudad de México, que se da de un feminicida serial, de un presunto feminicida.
Qué terrible situación, Jorge, sobre todo tomando en cuenta que tiene 39 años, es un académico. Además, lo sorprende la mamá de esta joven, ella, Cassandra, pues también recibe agresiones. Es una situación terrible allí en la alcaldía Iztacalco.
Efectivamente, ya lo dábamos a conocer en su momento el pasado martes, y bueno, las investigaciones en 3 días pues están revelando que hay más víctimas presuntamente de este sujeto, y bueno, ya detenido en la fiscalía, será consignado por el feminicidio de la joven y le irán fincando nuevos cargos una vez que se detecte a quién pertenecen los restos humanos y si coinciden con las credenciales que fueron halladas en el departamento.
Eso es. Gracias, Jorge.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Profundicemos en este tema. Es la 1:32 p.m. Si me permite, vamos a enlazarnos en este momento con el doctor Manuel González Oscoy. Él es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, bien. ¿Qué tal? Qué gusto volverte a saludar y a tu auditorio.
Gracias. Pues aquí la verdad es que estamos consternados con esta información de este hombre, un académico que habla 3 idiomas, se dice, viaja por el mundo, en fin, bueno, hasta participa en las marchas feministas, y allí lo vemos que, claro, ahora se está investigando por un presunto como asesino serial. Cuéntanos un poco cómo ves este perfil de feminicida.
Pues mira, ahí podemos ver varias cosas. En primer lugar, hay una personalidad de tipo psicopático, es un psicópata que además tiene un trastorno de personalidad que es el trastorno obsesivo compulsivo. Uh-huh. Se puede ver en primer lugar por esta cuestión de orden que se ven algunas de las fotografías que ya salieron,
sí. ¿Sí?
En lo que se ha referido de sus el diario que ha hecho, uh-huh, un diario exhaustivo, meticuloso, cuidado, la recolección de lo que se pueden llamar los trofeos,
sí,
recuerdos de todas sus víctimas, uh-huh, como puede ser las identificaciones, pedazos del cuerpo, etcétera, ¿sí? Y debemos de considerar que esta parte del trastorno es una cuestión, pues dijéramos, sí, patológica, pero no de tanta profundidad como puede ser la personalidad psicopática, uh-huh, psicopatológica,
sí, sí,
donde entre otras cosas vemos una despersonalización, un manejo muy débil de las emociones, uh-huh, y muchas veces como compensación hay un desarrollo intelectual, cognitivo, que es mucho más fuerte.
Uh-huh.
Entonces, claro, parte de su formación como QFB, que es lo que se maneja, se refleja en este detalle, este perfeccionismo, en llevar un diario como se lleva en el laboratorio bitácora, ajá,
claro,
donde podemos observar también esta búsqueda de sensaciones,
sí,
que en un psicópata muchas veces es en 2 ramas, la sexualidad y el poder. Y por lo que se está dando a conocer, el poder se está dando en que sus víctimas han ido disminuyendo de edad.
Mm-hmm.
O sea, ya están saliendo otras víctimas que se le pueden achacar, ¿ah? Pero esta última ya menor de edad, una,
sí,
diferencia tan marcada,
uh-huh,
creo que es parte de esta escalada.
Qué terrible, y sobre todo con esta personalidad que, como pues a la hora de presentarlo decía, doctor, pues no sabemos quién es nuestro vecino, ¿no? Que podríamos pensar es una persona que pues tiene éxito en su vida, en su trabajo, y se va de viaje y resulta que pues no es así.
Es que es parte de la personalidad psicopatológica. O sea, es una personalidad que, si hacemos una analogía, es una personalidad de zorro, de cobra, atrayente. Mm-hmm. Las personas que lo conocían decían que era sociable, culto, etcétera. Mm-hmm. Ajá. Pero es esta capacidad de seducción, mm-hmm, de atracción, para en un momento dado acomodar a las personas en la búsqueda de sus objetivos, de sus planes, ¿sí? Y esto creo que fue es lo que se fue dando con esta cadena de víctimas. Como siempre, muchas veces, y ya irá saliendo, lo difícil es dar el primer paso. Es lo que en términos técnicos se llama el pasaje al acto. De las fantasías, de los deseos, pasa a la realidad y lo hace, pero una vez que se da este primer paso, se va facilitando y se va perfeccionando. Tan es así que en este último caso no le costó trabajo, y en parte por la circunstancia, claro, que fueran dos crímenes, el de la hija y el de la mamá, y si fue capturado, no fue por un error, dijéramos, de él en particular, sino por toda la comunidad que intervino.
Ay, no, qué terrible. De verdad que estoy asombradísima con este caso, y seguramente irá saliendo más información conforme va pasando el tiempo, doctor.
Sí, 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 va a salir mucho más. Sí, se va a seguir ampliando en la comprensión de esta personalidad, sí, para en un momento dado poder prevenir que se repitan estos casos.
Claro. Oye, doctor, ¿hay alguna forma en la que podamos estar como alerta sobre personalidades como esta que de pronto dan el cambio?
Sí, sí hay ciertas cuestiones. La dificultad para empatizar, se despersonaliza a las gentes, se vuelven sujetos de laboratorio, se vuelven muestras de la caja de Petri, como lo que se ve en algunas de sus fotografías, en fin, son cosas y no son personas. Y eso se va notando muchas veces en los comentarios coloquiales, se disminuye el valor de la persona y se cosifica. Esa es una primer señal de alarma.
Okay.
Otras señales: tienen sus objetivos muy claros, buscan conseguirlos más allá de ciertas cuestiones morales, éticas, y de principios, y es su necesidad para conseguir esta respuesta de vida, que a veces son las emociones, estas vivencias extremas, y esos son algunos de los factores que nos ayudan a identificar estas personalidades.
Claro, claro. Pues hay que estar atentos. Gracias, doctor.
Es un gusto, como siempre. Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Es el doctor Manuel González Oscoy, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, ayudándonos a entender estas características, esta personalidad que sin duda alguna podríamos pensar que era un, pues solamente un hombre de mundo, un hombre culto, que pues le gustaba a lo mejor tener sus novias y llevarlas a su departamento, pero no sabía los vecinos que también pues las llevaba hasta el refrigerador, ¿no? Auténticamente. Pues seguiremos informando. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Enfoque Noticias.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Pena decirle que la violencia no disminuye, lamentablemente matan al candidato a alcalde de Ciudad Mante allá en Tamaulipas, y Enrique Jongituz nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
Josefina, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Enfoque Noticias. Te comento que esta tarde ha sido asesinado a puñaladas el candidato Noé Ramos Ferretis. Noé Ramos es el actual alcalde de El Mante, Tamaulipas, y actualmente se había separado del municipio con licencia para buscar su reelección para un segundo periodo. Él llegó al municipio del Mante por el Partido Acción Nacional, y en esta ocasión él había sido registrado por la coalición Fuerza y Corazón, Fuerza y Corazón por México. Este candidato, Josefina, se encontraba realizando desde el lunes pasado la campaña local aquí en Tamaulipas. Hay que recordar que en Tamaulipas, en estas elecciones se renuevan 43 alcaldías y el Poder Legislativo, pero las campañas locales iniciaron el lunes 15 de abril. Por lo tanto, era el cuarto o quinto día de campaña. Él había estado realizando recorridos por varias colonias. Durante la mañana había subido videos donde estaba almorzando con los habitantes del Marte. Y al llegar a una colonia de nombre Colonia Cañera, porque bueno, Mante es una región cañera del estado donde hay ingenios y se produce azúcar. Al llegar a esa colonia, lo que nos dicen es que fue apuñalado al menos por dos personas. Esto se nos hace muy raro, bueno, porque es un asesinato sui generis, fue muerto a puñaladas. Los agresores escaparon, al menos eso se nos ha informado. Realmente en estos momentos, Josefina, hay poca información. Hay mucha conmoción porque las campañas van iniciando. Él era un hombre que vemos en las imágenes relativamente joven y que andaba haciendo su lucha política, y en ese momento él fue asesinado al llegar a una colonia. La vocería de seguridad del estado solo ha confirmado que una persona fue atacada en un evento político en el Mante y que elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Ministerial ya se encuentran en el lugar. Te comento, Josefina, que sí. El municipio de El Mante se encuentra a 112 kilómetros al sur de Ciudad Victoria, que es la capital de Tamaulipas, y es un municipio pequeño que tendrá alrededor de unos 80,000 habitantes. Está casi colindante con Ciudad Valle, San Luis Potosí, Josefina.
Eso es.
Hasta ahorita, es la única información de la que se dispone. Es lamentable y estamos en espera de que nos comente el gobierno del estado, seguridad pública, la propia vocería o los propios partidos políticos, Josefina.
Eso. Vaya, qué situación. De verdad, está impresionante esto que estás narrándonos. Y bueno, vale la aclaración. Yo decía que Ciudad Mante era el candidato, pero bien lo aclaras tú, es la alcaldía de El Mante, ¿no? Es uno de los 43 municipios en que se encuentra dividido tu estado.
Así es El Mante, Tamaulipas, una región conocida por la producción de caña y también porque tiene mucha naturaleza, muchos ríos para vacacionar y demás. Sin embargo, bueno, hoy ocurre esta lamentable situación.
Claro.
Y estaremos pendientes. También cabe mencionar que en Tamaulipas solo 6 candidatos. En este momento hay alrededor de 2,800 candidatos, incluyendo candidatos a alcalde, candidatos a regidores, candidatos a diputados y suplentes. De todos esos 2,800, solo 6 habían pedido protección, y Noé Ramos, el candidato asesinado hoy, era uno de los que no había pedido protección oficial y andaba prácticamente por su cuenta haciendo campaña.
Ay, 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 pues qué situación tan terrible, sobre todo, pues digo, esta sorpresa de que dos personas lo ataquen de esa manera, ¿no?
Sí, es algo que salta de lo que, por lo general, cuando es ataque del crimen organizado, pues son a balazos, son motociclistas, o son los acribillan. En este caso todavía no se sabe qué pasó. Lo único lamentable que está confirmado es que ha perdido la vida.
Qué horror, qué difícil. Pues, Enrique Jongitud, seguiremos informando. Muchas gracias.
Buenas tardes. Hasta luego, Josefina.
Hasta luego, Enrique. Y vámonos hasta Chiapas. Allá también, pues, la violencia no deja, no cesa. De hecho, nos informa mi compañero Edén Gómez. ¿Cómo estás, Edén?
¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde el sureste mexicano. Y bueno, referirte esta información con respecto al rescate de maestros que se mantenían retenidos en la localidad de Panteloy. Es que la tarde de este jueves fueron rescatados docentes retenidos por civiles armados en el municipio de Panteló, aquí en Chiapas. De acuerdo a los primeros reportes, refieren que cerca de las 17 horas, 70 camionetas de las fuerzas federales y estatales arribaron a la zona de conflicto para rescatar a los maestros que habían quedado atrapados en el fuego cruzado producto de una balacera entre grupos de civiles. El operativo Josefina Interinstitucional estuvo conformado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes irrumpieron en uno de los tres bloqueos que se localizaban sobre la carretera San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc. Los maestros, a los que no les permitieron la salida de la demarcación, laboraban alrededor de 10 centros educativos en el municipio de Panteló, los cuales permanecen por más de 72 horas resguardados en las viviendas para con ello pues evitar ser alcanzados por una bala perdida. De acuerdo con los maestros rescatados, hasta el momento las clases en el municipio se han suspendido hasta que las autoridades refieren hayan tomado el control de la zona y se garantice la paz y la tranquilidad. En este contexto, Josefina, referirte por su parte, en un comunicado, los sobrevivientes de la masacre de Actial, o mejor conocida como Las Abejas, urgieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno resolver el conflicto pues que se están presentando en esta localidad, ya que los actos violentos se han recrudecido en los últimos 4 años, y es que hay que recordar, lamentablemente se han tenido, pues han pedido frenar este tipo de situaciones y afectaciones en la región, considerando la presencia de grupos como el Machete y algunos otros quienes han pues generado esta inestabilidad en el municipio de Panteló, en la región Altos del estado de Chiapas. Así es como rescatan a los docentes, y pues bueno, hasta el momento, hasta que no hayan garantías, no regresarán, aseguran los maestros. Josefina, este es el reporte.
Y los ciudadanos, ¿qué pues culpa tienen en este caso? ¿Tendrían que sufrir esta situación de no tener maestros?
Efectivamente, sobre todo hay que recordar, Josefina, sobre la situación que se está teniendo en estas regiones de los Altos, donde lamentablemente el tema educativo es un lacerante importante para la sociedad, porque no hay maestros, a veces no hay aulas, o no tienen dónde adquirir las clases correspondientes, y pues circunstancias, simple y sencillamente se recrudece este tipo de circunstancias.
Eso es. Pues Eden, muchísimas gracias por tu reporte. Continuamos con más información. Es la 1:49 p.m. Y mire usted, fíjese que la Coparmex organizó el foro para una estrategia de seguridad en México, en el que se advirtió que la inseguridad es un factor de riesgo para el Estado de Derecho en nuestro país. De hecho, si me permite, vamos a enlazarnos en este momento con el licenciado Jorge Peñuñuri. Él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, licenciado? Qué gusto saludarle.
Mi estimada Josefina, igualmente, qué gusto saludarte y un afectuoso saludo también a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y sobre todo porque queremos conocer, pues la convocatoria fue buena, amplia, y pues participó muchísima gente de la sociedad civil, también vemos de la iglesia.
Sí, fíjate que fue un foro sin precedentes, al menos para la Coparmex. Nosotros lo que pretendimos en este foro, y que lo logramos afortunadamente, fue precisamente dar voz a quienes no han tenido, ¿no? Eso me refiero que la sociedad civil, en los tres rubros que ahorita te voy a especificar, pues sentimos que hay una violencia, hay inseguridad, hay falta de Estado de Derecho y sobre todo impunidad. Entonces, estructuramos una temática muy interesante donde iniciamos con una conferencia magistral con Adrián Levarón. Después de tener el testimonio desgarrador de los hechos que se dieron en el 2019, pues sabemos que afecta mucho a la sociedad. Después tuvimos una mesa con activistas donde estuvo la doctora Denise Dresser, estuvo Marilena Ríos, estuvo Limpia Coral, estuvo Jimena Céspedes como moderadora. Después tuvimos otra mesa muy importante de la libertad de expresión en México. Y bueno, pues aquí nos acompañaron Balbina, Leopoldo, Ricardo Oms y Ana María. Y te voy a decir en este punto muy importante, Josefina, que nos preocupa, porque justamente dando esta mesa y dándole voz a todos ustedes, periodistas, reporteros, donde han sufrido violencia, donde tenemos datos durísimos de que desde el año 2000 a la fecha se han asesinado alrededor de 160 reporteros o periodistas, y esto resulta ser un promedio más de 6 periodistas al año, a quienes han sido objeto de amenazas, secuestros o atentados, y aún así nos preocupa que no tenemos, como dices, es que ha sido un evento de alto impacto, pero no hemos tenido el impacto necesario. Se da la voz, se pide esta corresponsabilidad con los medios de comunicación, donde lo estamos tratando de difundir y además de representarlos desde Coparmex como empresarios, como sociedad. Uh-huh. Y nos parece muy lamentable que no tengamos el eco que deberían de tener.
Claro.
¿Qué crees que esté pasando, Josefina?
Híjole, pues me parece rudísimo que ustedes, los empresarios, pongan el foro, pongan la posibilidad de este diálogo, y me encanta que venga acompañado de acciones por la paz. Es muy importante que desarrollemos esto de manera conjunta. ¿A qué acciones acordaron o quedaron, o cómo va a seguir la hoja de ruta para continuar y alcanzar la paz tan anhelada?
La ruta la estableció la sociedad civil, ¿no? Como te decía, con estas tres mesas temáticas, y lo que nosotros estamos haciendo es recopilar, hacer una justa conclusión de qué es lo que necesitamos como sociedad civil, qué es lo que está pasando en todos los entornos, para poder hacer estas propuestas a las candidatas y al candidato para presidentes de la República.
Sí.
Y también, pues bueno, en reconstrucción de la paz, ahora sí desde la sociedad civil, pues de igual manera, estuvimos con María Elena Morera, estuvimos con Orlando Camacho, el padre Atilano, que también es importante que la iglesia, con los jesuitas que han sufrido violencias. Y además que están haciendo un trabajo de la mano también de la sociedad civil, pero también de la mano de la institución de Coparmex, pues bueno, darles voz. Estuvo el doctor Salvador Guerrero Chiprés, estuvo Marilena, lo que te quiero decir con todo esto es que recogimos estas tres opiniones de la sociedad civil para ponérselos. La próxima semana tendremos el documento adecuado para hacer esta estrategia y pues bueno, soluciones, ¿no? No nada más es darle exposición, sino retomar lo necesario para que obviamente todos nosotros te puedas sentir respaldado, representado con la persona que va a tener el control del país y que sepas que, pues bueno, va a tomar estas acciones de todas las personas que somos vulnerables a cualquier tipo de delito.
¿Cuál sería, digamos, en este caso, lo más trascendente? ¿Dónde pondrían el foco importante? Vemos que la parte de los delitos cibernéticos, la extorsión a través de redes sociales y telefónica, pues son datos que sin duda alguna están ahí en la mesa o en las casas de muchas personas.
Mira, respecto a la extorsión, lo tomamos en serio e hicimos una iniciativa para justamente facultar al Congreso para legislar en materia de este delito. ¿Y a qué me refiero? Que pues no está tipificado correctamente, homologarlo. Ya tenemos el primer paso, que fue en puntos constitucionales, hay que subirlo al Pleno, y una vez que pase esto, tenemos una ley general. Es decir, nosotros sí ponemos propuestas, pero también trabajamos de la mano con las autoridades. Okay. Pero el tema más importante después de este foro fue la violencia de género, la violencia a las mujeres. Esto está gravísimo y sobre todo ahora voy sobre el feminicidio. Yo creo que es muy importante pasar el tema que tenemos y que estamos enfrentando como la extorsión, que no está tipificado de manera correcta en ciertos códigos penales. Ya hay una ley general, yo creo que sobre esa ley general podemos trabajar de la mano con el Congreso, y ya sea Cámara de Diputados, ya sea con los senadores. Yo creo que es un tema tan sensible que va a avanzar, y que eso es una corresponsabilidad de la sociedad civil, políticas públicas, seguridad pública.
Parece que se nos cortó la llamada con el licenciado Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. Sí, licenciado, le escuchábamos.
Perdóname. No, aquí estoy, perdóname.
Entonces, te
decía, Josefina, que pues evidentemente vamos a entrar en esta corresponsabilidad y apoyar estas iniciativas, que si bien es cierto, hay muchas activistas que reconocemos muchísimo, pero también por otro lado yo creo que necesitan el apoyo y el seguimiento de nuestra parte para que realmente podamos avanzar y proteger a las mujeres.
Eso es importante, y sobre todo la visibilidad de estos casos, ¿no? Que a través de medios de comunicación, a través de redes sociales inclusive, han permitido que no se viva en esta impunidad, que es lamentable, ¿no? Y a que seamos corresponsables, insisto en esta parte, porque no solamente les toca, y agradecemos este espacio que ustedes como empresarios dan a través de este foro, sino el que se trabaje de manera conjunta, sociedad, gobiernos, instituciones que sirven para esto, ¿no?
Así es, Josefina. Yo creo que derivado de este apoyo que estamos dando,
sí,
pues esperamos también, como bien dices, ¿no?, la corresponsabilidad, uh-huh, ahora de su parte, que se haya una correcta difusión de lo que hicimos.
Sí.
Yo no sé si estemos lastimando a algunos actores políticos, pero pues hay que apoyarnos y darle difusión, porque esto es histórico y es la primera de muchos que vamos a tener.
Pues que así sea, y si nos permiten, seguiremos en contacto con ustedes.
Con mucho gusto, Josefina. Un saludo a tu auditorio y agradezco el seguimiento puntual a estas acciones que está haciendo Coparmex Nacional.
Así lo haremos. Seguiremos informando al respecto. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Es el licenciado Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, hablándonos de este foro interesante, sobre todo, pues tomando en cuenta de las acciones para lograr la paz. Qué importante y qué, pues, necesaria, sobre todo, el que conjuntamente, pues, logremos y alcancemos esta paz. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.